Ahora empieza Te Escribo Colombia, tu podcast donde la literatura expresa y construye solidaridad.
Cuéntanos de los relatos que le dan aliento a tu pueblo.
De los ríos que se juntan con nuestros ríos y van a conformar los anchos mares. De lo que florece en tu imaginación al escuchar nombres, melodías.
Padre, Una vez más estamos aquí, en este espacio que hacemos un convenio con esta campaña, con este festival de Te Escribo Colombia. Hoy con unos invitados muy especiales y hablando de todos esos temas que nos atañen a los colombianos, porque esta campaña y este festival lo que quieren es llegar hasta nosotros con una palabra de paz, de cariño, de solidaridad en medio de la situación que vivimos los colombianos. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted esté con nosotros en este espacio. Hoy en compañía de Susana Clavijo Núñez. Ella está en representación de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Susana, bienvenida a Te Escribo Colombia.
Hola, buenas, muchas gracias. Yo soy Susana Clavijo, vengo en representación, como ha dicho, de la ONG de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Y bueno, pues se trata de una organización que trabaja por un enfoque de derechos centrado en el acceso universal a servicios básicos y la construcción por un mundo más justo, más solidario, también poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano. Y bueno, llevamos ya muchos años participando en esta delegación de verificación de los derechos humanos en Colombia.
Y también está con nosotros Javier Arjona, de Sol de Paz, Pachacuti. Javier, bienvenido.
Gracias, Marisol. Colombia, buenos días, Avia Ayala, buenas tardes, Europa. Nuestra organización es un comité internacionalista que se llama Sol de Paz, Pachacuti. Tiene que ver con las raíces andinas de los pueblos originarios de los Andes, que significa transformaciones profundas o tiempos de transformaciones profundas. Trabajamos en diversos campos de la solidaridad internacional, la búsqueda de la paz y los derechos humanos, y somos partícipes del programa que vamos a presentar, que lleva 22 años funcionando en Asturias en relación a Colombia.
Y también está con nosotros Javier Orozco, del Programa Asturiano de Derechos Humanos. Javier, bienvenido.
Muy buenos días. El Programa Asturiano de Derechos Humanos, que oficialmente se llama Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, es un programa que lleva la administración de la ONG Sol de Paz Pachacuti y se encarga desde hace 22 años de acoger a personas de la dirigencia social colombiana amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados. Estas personas llegan al Principado de Asturias, en el norte español, a salir del peligro en una acogida temporal de medio año y a hacer diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos. Este programa también desde el año 2005 realiza una visita anual de verificación del estado de los derechos humanos y de la paz a Colombia, buscando también tener contacto directo con las comunidades, con las regiones y con la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra en muchas zonas del país. Este programa, además de Sol de Paz, en Asturias tiene el arropamiento de 10 organizaciones sociales más, los sindicatos, asociaciones de solidaridad internacional, la coordinadora de ONGs, muchos comités solidarios, y en Colombia 9 organizaciones que no me demoro en nombrar, pero que son organizaciones muy potentes en Colombia relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. Digamos que el programa de acogida funciona con un universo de 22 organizaciones alrededor. El Programa Asturiano de Derechos Humanos es un programa que forma parte del programa del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, que también participa el Gobierno de Asturias, digamos a nivel institucional, además de las organizaciones que ya nombré. Y las personas colombianas refugiadas en Asturias, hemos conformado un colectivo que se llama Colectivo de Colombianos, Colombianas refugiados en Asturias, Luciano Romero Molina. Mención del nombre de un dirigente sindical colombiano de Nestlé, de Sinaltrainal CUT, asesinado por la policía secreta colombiana DAS y por el grupo paramilitar de Jorge 40 en la ciudad de Valledupar en septiembre del 2005. Por eso llevamos ese nombre. Esta fue la primera persona refugiada en Asturias que fue asesinada a su regreso a Colombia. Después mataron a Henry Ramírez Daza 5 años más tarde y otros han sobrevivido a atentados. Nuestro colectivo es una forma de organizar de manera unitaria las actividades de sensibilización, difusión, denuncia, organización, bueno, de gestión de la propia convivencia de las personas acogidas del programa y de las personas que, habiendo estado en el programa, se mantienen todavía, que son pocas, en el norte español.
¿Qué requiere uno como colombiano que ha sido víctima para que sea aceptado en la organización de ustedes?
El programa asturiano recibe a personas de la dirigencia social colombiana, sindicalistas, mujeres del movimiento contra la guerra, jóvenes organizados, indígenas, campesinos, sectores comunales, defensores, defensoras, en fin, a la dirigencia social que está en riesgo probado, es decir, que ha presentado denuncia ante autoridad competente de que está en un riesgo o ha sobrevivido a atentados y que participan de la vida organizativa de colectivos en Colombia. Esas personas son propuestas por las organizaciones de referencia del programa programa asturiano en Colombia son propuestas para un comité de selección totalmente conformado por organizaciones colombianas en un número de 9 que seleccionan 5 casos. Antes, en otra época de mejores condiciones, recibíamos a 10 personas, ahora solo se está recibiendo 5 por año. De todas maneras, son 134 personas con las 5 que se van a recibir a partir de mayo que han sido recibidas. Estas personas, luego de que son escogidas en Colombia, se presentan al coordinador del programa, que yo soy el que hace la dirección y coordinación del programa. Luego se hacen gestiones por vía diplomática con el Ministerio de Exteriores para una autorización de permiso y finalmente el gobierno de Asturias, que ha otorgado una carta de invitación, les recibe, les acoge y les financia los gastos. El procedimiento en realidad, visto así, es sencillo. Luego hay muchos protocolos que tienen que ver con el mundo burocrático que lo hacen un poco más dificultoso. Sin embargo, ya por la experiencia de tantos años, es un procedimiento sencillo. Basta con estar amenazado de muerte, tener pruebas de eso y que las organizaciones del Comité de Selección en Colombia le escojan, le seleccionen y lo propongan.
Después de que llegan a Asturias, ¿qué pasa con esas personas?
Una vez están en Asturias, se hace un trabajo de conformación de equipo, de grupo de trabajo políticamente unitario, porque este no es un programa de un partido ni para un partido. Es un programa para la dirigencia social colombiana en su amplitud. Y la dirigencia social colombiana pues no pertenece específicamente a determinado movimiento político. De manera que se hace un trabajo de unificación, de prioridades de trabajo, de conocimiento mutuo y luego una agenda que es colectiva con las organizaciones sociales del entorno asturiano, español y europeo. Se dedican entonces al comienzo a una tarea de conformar equipo, posteriormente a hacer cabildeo por los derechos humanos, a difundir y también en los últimos años se ha logrado un espacio muy importante que lo ha posibilitado Sol de Paz de apoyo psicológico, social, de fisioterapia, de yoga, de asuntos que son muy importantes a la hora de los cuidados para una persona defensora que llega en una situación de muchísima vulnerabilidad y con muchas afectaciones a nivel psicológico y físico. El programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia pretende proteger la vida, restaurar la integridad física y emocional de quienes están en un contexto tan peligroso, defendiendo los derechos humanos. Pero desde luego el programa no es un seguro de vida. En Colombia no tiene garantizada la vida prácticamente nadie de la dirigencia social. Entonces digo, el programa pretende y en ocasiones no puede hacer más que lo que hace. De hecho, en Asturias, si bien en una época hubo seguimiento de la policía secreta colombiana contra algunos de nosotros, pues en Asturias no ha ocurrido nada de hace muchos años contra la dirigencia sindical o social. Pero es un hecho que al regreso a Colombia se corren muchos peligros. Una forma que tiene el programa de dar un plus de protección es que la visibilidad de una persona que es dirigente en una región, en una localidad, la visibilidad internacional le da un plus de protección y ascendemos porque quien vaya a atentar contra esa persona tiene que pensárselo. Esta persona tiene contactos en Europa, fue conocida, estuvo contando cosas y va a haber mucho ruido. Una de las cosas que pretenden los matones aquí en Colombia es que esas muertes queden en el silencio a nivel internacional. A nivel de Colombia sí lo difunden porque entre más miedo a un crimen, se salen con la suya. Al final, este sistema de asesinato planificado, de asesinato sistemático, lo que busca es paralizar por miedo y no conviene que se esconda dan los muertos, conviene mostrarlos y ojalá con todos los detalles, y aquí lo hacen. Aquí se muestran con pelo y señales muchísimos crímenes. Lo que no hay es nunca responsables. De manera que el programa, al señalar de manera preventiva posibles agresores, también genera un plus de protección. Y por último, que las instituciones, ¿no?, el gobierno de Asturias, el gobierno español, varios ayuntamientos de Asturias y de otras zonas del estado, reciban a las personas y las muestren en medios de comunicación acompañándolas, da una legitimidad adicional. Defender derechos humanos es legítimo, es legal, es normal, es deseable. Las democracias necesitan esas personas. Y ese plus de legitimidad también disuade, o por lo menos la pone más difícil para matar a alguien.
Es Javier Orozco, que junto a Javier Arjona y Susana Clavijo Núñez están hoy en Te Escribo Colombia.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, thank you. fresca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Te Escribo Colombia. Y hoy estamos con Javier Arjona, Javier Orozco y con Susana Clavijo Núñez. Javier Orozco, regálenos en unos 5 minutos qué es el colectivo Luciano Romero y luego en los siguientes qué es el programa asturiano de acogida.
Gracias. El colectivo de colombianos, colombianas refugiados en Asturias, Luciano Romero Molina, está conformado por un grupo de personas de la dirigencia social colombiana que han sido amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados y que se encuentran en el territorio del Principado de Asturias, en el norte de España, en condición de refugiados temporales, mientras el gobierno colombiano otorga garantías o mientras estas personas reorganizan su vida para continuar la defensa de los derechos humanos, desde organizaciones sindicales o desde organizaciones campesinas, indígenas, negras, de mujeres, de juventudes, en fin. El colectivo de refugio Luciano Romero está conformado por 134 personas que han pasado por este programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia y toma su nombre del dirigente sindical de la empresa Nestlé en Valledupar, Luciano Romero, asesinado por paramilitares del grupo de Jorge 40 y por la policía colombiana en contubernio con el Ejército Nacional Batallón La Popa. La responsabilidad de la empresa Nestlé en el asesinato de Luciano y la responsabilidad de los grupos paramilitares está probada judicialmente. Nestlé pagaba a los paramilitares por su seguridad y los paramilitares mataron a Luciano, siendo dirigente sindical en esta empresa. Tomamos el nombre de Luciano para reivindicar la memoria del primer dirigente sindical refugiado en Asturias y asesinado al regreso a Colombia. Lo que hace el colectivo Luciano Romero en Asturias, en España y en Europa, es denunciar la situación de los derechos humanos, visibilizar la falta de garantías y de voluntad del gobierno colombiano para proteger la vida de la dirigencia social y hacer diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos ante el fracaso de la diplomacia de los estados. El colectivo Luciano Romero funciona de hecho y tiene el reconocimiento de otros colectivos solidarios y de organizaciones sindicales en esta parte del mundo para quienes somos un humilde pero potente referente de una lucha muy persistente. Durante más de 20 años, el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia ha venido recibiendo en refugio temporal de medio año a personas de la dirigencia social colombiana que han sobrevivido a atentados o que están amenazadas de muerte. Son gente del mundo sindical, personas defensoras de los derechos humanos. Este es un programa que forma parte del programa reservado del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. En él interviene el gobierno de Asturias y la Embajada de España en Bogotá. Se trata del programa pionero en el Estado español, es el programa más veterano de refugio temporal y seguramente es uno de los más veteranos de la Unión Europea. ¿Por qué refugio temporal? Porque la Unión Europea no quiere asilar a personas que están buscando protección internacional. La Unión Europea se ha cerrado desde hace muchos años a recibir a personas solicitantes de asilo, especialmente de Colombia. De cada 100 solicitantes aprueban cada año menos de 4 solicitudes, por lo cual el refugio temporal resultó una opción. También es una opción el refugio temporal ante el exterminio sistemático de la dirigencia social colombiana. Muchas organizaciones sociales colombianas, particularmente la Central Unitaria de Trabajadores CUT, no ve bien que se exilie la dirigencia sindical que ha sobrevivido al exterminio, porque en muchas organizaciones sindicales como en Coca-Cola o Nestlé es mucho el riesgo que se asume siendo dirigente del sindicato. El programa asturiano, además de recibir durante los últimos 22 años a 134 personas amenazadas, ha realizado 18 visitas de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia. Estas visitas se han realizado sin interrupción desde el año 2005. De esas visitas al terreno, organizadas por 9 organizaciones colombianas, que a su vez son las que seleccionan los casos para acoger, se rinde un informe ante la sociedad y las instituciones de Asturias, de España y de la Unión Europea y en algunas ocasiones también ante Naciones Unidas. De manera que es un programa de refugio temporal y también es un programa que organiza visitas al terreno a las zonas de conflicto social y armado de Colombia para acompañar a las personas que han pasado por el refugio temporal y para verificar el estado de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el contexto actual, el programa asturiano está muy centrado en recibir personas de la dirigencia campesina, indígena y negra, puesto que el tema de tierras, el tema de territorios, es en este momento un tema central, alrededor del cual hay mucha persecución, mucha represión y muchos asesinatos. El programa asturiano, en esta etapa, es un programa que tiene un amplio reconocimiento en las instituciones y en la sociedad europea, y es un programa que tiene vocación de continuidad, dado que la situación de los derechos humanos en Colombia tiende a empeorar. El programa asturiano de acogida temporal tiene la esperanza de que en Colombia haya un cambio de signo político, haya un cambio de gobierno, en el que se otorguen garantías a la dirigencia social que en este momento no existe. Si llegara el momento en que Colombia lograse un cambio de signo político, somos conscientes de que el tren de la violencia no se para en seco, no va a parar de inmediato. Una violencia de más de 60 años contra el movimiento social no se detiene de un día para otro. Desde luego que somos conscientes también de que en Colombia, en el caso de un cambio de signo político, se habrá elegido gobierno. Los gobiernos cambian cada 4 años. Pero los poderes tienen vocación de permanencia. Y esos poderes en las regiones colombianas lo tienen los grupos paramilitares, el ejército, la policía, con la doctrina del enemigo interno, que ven la dirigencia social, sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas, un enemigo. Eso seguramente no va a cambiar de golpe y, por lo tanto, el programa asturiano tiene previsto mantenerse hasta que en Colombia haya garantías efectivas para la protección de la vida de quienes están defendiendo derechos laborales y sindicales y derechos humanos y ambientales. También vamos a mantener las visitas de verificación al terreno, puesto que básicamente la guerra colombiana y el gran conflicto tiene como epicentro las zonas rurales. Vamos a insistir mucho en trabajar en el ámbito internacional en el cumplimiento de los acuerdos de paz que el Estado colombiano firmó con las FARC, en que se dialogue con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL y en que se someta a la justicia a los grupos paramilitares. Estamos muy sobre el hilo de que en Colombia no va a haber garantías, independientemente de quién gobierne, si no se mete en cintura a los poderes reales que hay en los territorios. Y eso implica también a sectores del empresariado colombiano, ¿no? Del empresariado agrario y del empresariado industrial, que son beneficiarios del terror y en muchos casos financiadores de la persecución. Digamos que desde Asturias tenemos previsto continuar con la solidaridad con Colombia en el programa de acogida, estimular al colectivo de refugiados Luciano Romero para que no desista en su empeño del cabildeo internacional y de la diplomacia ciudadana para que se cumpla el acuerdo de paz con las FARC y para que haya una paz con las diferentes insurgencias y un sometimiento a la justicia de las bandas del narcotráfico. En Europa y particularmente desde el programa de acogida y desde el colectivo de refugiados insistimos mucho en que el problema de los derechos humanos en Colombia no es el problema de las violaciones, eso es parte del problema, pero en realidad es apenas el síntoma. Lo que hay de fondo es la inequitativa concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el hecho de que los empresarios, incluidas las multinacionales, no respetan derechos sindicales y laborales, y el hecho evidente de que el gobierno colombiano ha permitido que la fuerza pública esté permeada por elementos absolutamente corruptos que no respetan el derecho a la vida. Nosotros vamos a mantener el programa de acogida, las visitas de verificación y el trabajo de diplomacia ciudadana hasta que en Colombia el respetar la vida, la opinión de la gente y su derecho a asociarse se vuelva costumbre.
Es Javier Orozco, que junto a Javier Arjona y Susana Clavijo Núñez están hoy en Te Escribo Colombia.
Y algo afecta mi alma. Me siento mal, conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será?
Saludamos a todos los colombianos que dentro y fuera de nuestro país están sufriendo por esta guerra, a quienes como víctimas hemos tenido que afrontar también ser revictimizados, pero que tenemos esperanza, sobre todo porque hay personas a lo largo del mundo que, como esta iniciativa del Festival Te Escribo Colombia, de esta campaña tan bella, donde se solidarizan con nosotros, pues están pensando también en qué hacer para ayudarnos, para acompañarnos. Hoy, en compañía de Susana Clavijo Núñez, Javier Orozco y Javier Arjona. Javier, ¿qué podemos decir entonces de este informe que ya llegó como la conclusión de la visita de ustedes a Colombia?
Pues Susana ha hecho una síntesis muy aproximada a esa cantidad de días que hemos estado recorriendo los territorios colombianos. Hay que tener en cuenta que un mes antes una delegación del gobierno vasco y del Parlamento Vasco, de mucha pluralidad, no la permitieron que fuera a los territorios porque no había condiciones. Esta 18ª delegación asturiana ha podido preparar con las organizaciones de allá, locales, esta visita a numerosos departamentos que estamos aquí compartiendo brevemente. La visita se relaciona siempre con el programa asturiano. Hay 18 visitas, 18 años seguidos. El programa, estamos diciendo, que dura 22 años y 134 personas afectadas, dos de ellas asesinadas a su regreso. Y quisiera mencionar, para complementar, dos cosas puntuales de los lugares visitados. Por ejemplo, se está celebrando esta semana el aniversario 25 de la Comunidad de Paz de San José Apartadó. La delegación asturiana tuvo la oportunidad de estar en las vísperas, es decir, la semana anterior a los preparativos de esa celebración, a esta pequeña Comunidad de Paz que tiene un centro, digamos, para esa comunidad, pues cerquita de la ciudad de Apartadó, pero cuyas veredas, cuyos centros de trabajo, cuyos campos de cultivo a veces les cuesta hasta 6 horas en mulo porque no hay otra posibilidad de llegar a ellos. Es una historia muy tremenda, los 25 años de la Comunidad de Paz de San José Apartadó. Tienen cerca de 300 personas asesinadas. Hay varias masacres que han sido conocidas en todo el mundo por la ferocidad, por la tenebrosa acción de paramilitares y ejército, y algunas sentencias. No todo lo que hace falta, pero algunas sentencias sobre esas masacres. Bueno, pues van a celebrar los 25 años de una propuesta de paz en medio de la guerra. Hemos visto cómo están llegando allá algunos invitados internacionales y muchos invitadas e invitados de Colombia el 23 de marzo celebrar ese aniversario, y hemos compartido allí pues con gente muy valiosa de esa resistencia, esencialmente campesina, porque todas trabajan en ese medio cultivando cacao, cultivando pan cojero, o sea, alimentos esenciales, y rodeados de paramilitares por todas partes, rodeados de un control paramilitar que ellas y ellos están denunciando constantemente ante la brigada del ejército y ante el mundo mundial, ¿no? Así es que es una ocasión y una invitación que hacen estar en el 25 aniversario acompañando a esta gente resistente. El otro momento fue el lunes 15, cuando la delegación asturiana al completo, que éramos 13 personas, junto a muchas organizaciones colombianas, entregamos a la Jurisdicción Especial de la Paz, en su propia sede en Bogotá, los 17 informes anteriores, de los 17 años previos a esta visita de 2022. Es decir, un tribunal especial creado por el Acuerdo de Paz del año 2016 recibe como un material de trabajo los 17 informes elaborados por visitas anteriores. También se hizo entrega a la Comisión de la Verdad de un material elaborado sobre todo por la gente en el exilio, gente que ha tenido conversaciones, entre ellos el coordinador del programa, aquí presente el tocayo Javier Orozco, en relación con testimonio de padecimientos, problemas, dificultades que ha tenido el exilio y por qué están en el exilio en estos momentos. Material esencial también para la Comisión de la Verdad. Así es que no solamente visitar y hacer un informe que presentaremos aquí al Parlamento Asturiano, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento Europeo, sino que allí también nos han recibido los testimonios de ese recorrido por los territorios y que finalmente, bueno, aquí se compartirá también en formato de fotos, de vídeos, de otras formas de hacer llegar literatura, pero sobre todo en este caso testimonio de la resistencia colombiana, pacífica en este caso, de las propuestas, de las expectativas que tienen ante las elecciones de mayo, una vez que, como decía Susana, hemos sido observadores oficiales de las elecciones legislativas del 13 de marzo y, como ella ha dicho, con muchas, muchas irregularidades. En realidad, nosotros hemos regresado aquí a Asturias y allí ha quedado un alboroto porque han empezado a aparecer 500.000 de votos que se habían perdido al parecer y todavía están en ese recuento. Pero nos hemos fijado especialmente por haber escuchado a las víctimas, a esas curules de paz que llaman allí, como han sido usurpadas buena parte de ellos, de esas curules, por la gente adversa, es decir, no ha sido destinada a las víctimas, sino que se han apropiado de ella los verdugos, los victimarios, entre ellos nada menos que el hijo de un terrible masacrador como es Jorge 40, que como mencionaba el compañero Javier Orozco, es el autor, el que dio la orden del asesinato de Luciano Romero Molina, que estuvo protegido en Asturias.
¿Cree usted, Javier, que al presentar ese informe tenga alguna repercusión en la realidad de los colombianos?
Al presentarlo aquí en nuestra tierra, claro que tiene repercusión. Tienen que darse por enteradas sus señorías parlamentarias en la Junta General del Principado, en el Congreso de España, en el Parlamento Europeo. No pueden decir que desconocen esa realidad. Deberían tener una actuación más proactiva en torno a las declaraciones que ellas y ellos mismos han hecho. El apoyo a la paz y los derechos humanos en Colombia, pero para que no se quede en retórica, para no se quede en declaración de intenciones, se está promoviendo también que haya una delegación parlamentaria más amplia para las elecciones de final de mayo. Ojalá eso se consolide. En todo caso, la defensa de la paz y los derechos humanos en Colombia es materia de unanimidad en las instituciones asturianas y españolas. La presencia de la delegación asturiana contribuye sin duda a recordar y a reforzar esa propuesta.
El informe asturiano, las visitas asturianas a Colombia tienen varias perspectivas para poderlas apreciar. La primera es que estas visitas se hacen porque las organizaciones sociales colombianas piden observación internacional adicional a la que hacen Naciones Unidas. Piden que organizaciones hermanas de Europa vengan a ver la situación que hay en los territorios porque aquí hay mucho, mucho miedo. Y ya la gente no denuncia ante la fiscalía o la policía porque dicen que es igual que hacerlo ante los paramilitares o ante los agresores. Así que, por un lado, es una visita a petición de las organizaciones perseguidas. En segundo lugar, es una visita que acerca a la diplomacia ciudadana el alcance de una situación de guerra de un país que, como decía el compañero Arjona, es conocida en España, es conocida en Europa, pero en la que solo se ve una parte, y es la parte que los gobiernos, que la institucionalidad presentan allí. Hubo un gobierno que dijo que Colombia ya estaba en paz. La diplomacia ciudadana, la relación directa entre organizaciones, viene y comprueba que eso no es verdad. Ya quisiéramos que estuviera en paz, pero no es así. Así que hay una segunda dimensión, y es la constatación directa en medio de una idea de ciudadanía global de ir a mirar qué pasa con los congéneres, con las personas que están luchando por vida, paz y democracia. Hay un tercer asunto que tiene que ver con que Europa, que se precia de escuchar a la ciudadanía y de respetar el Estado de Derecho, pues hasta ahora ha mostrado cierta sensibilidad con lo que los informes internacionales dicen sobre determinados países. Es verdad que le ponen énfasis más a según qué les interese, pero en el caso colombiano hasta ahora nadie se ha negado a decir de manera franca que no ha habido terrorismo de Estado, o que la fuerza pública no está corrupta, o que no está Colombia cerca de ser un narcoestado, o que la impunidad campea, o que están al borde de la extinción las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, o que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad es la única y tal vez última ventana para que Colombia supere la barbarie de la justicia. Dicho esto, el informe que la delegación asturiana presenta sobre Colombia desde luego es muy importante, por lo ya dicho, porque es a petición de las víctimas y de las organizaciones perseguidas, y porque tiene un ámbito relativamente amplio de difusión en Europa todavía, en la que las instituciones por lo menos ponen mucha atención y a veces actúan frente a situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos, de genocidio y de pérdida del Estado de Derecho. Tal vez falte decir que la visita asturiana ha sido emulada, ha sido seguida por iniciativas similares del gobierno vasco, de algunas organizaciones catalanas, al igual que el programa de acogida, porque son experiencias muy reales de solidaridad, de internacionalismo y de humanismo. Y que es verdad que se corren riesgos viniendo de las regiones. Es verdad que Colombia no es un país normal. Cualquiera se da cuenta que no es normal. Tal vez en Bogotá haya cierta normalidad y ciertas ciudades grandes, pero cuando sales a zona rural, este país es absolutamente anormal. Es un país controlado por bandas criminales, donde la fuerza pública está muy contaminada y donde hay peligro real. Y sin embargo, la solidaridad internacional asturiana ha llegado hasta regiones en las que en este momento, y puedo decirlo con conocimiento de causa, ni Naciones Unidas se atreve a entrar. De tal tamaño están las cosas. La visita asturiana es un aporte muy importante a la verdad, al conocimiento de la realidad y al acercamiento de realidades para combatir el flagelo de la guerra y del terror de estados descompuestos.
Es Javier Arjona que junto a Javier Orozco y a Susana Clavijo Núñez están hoy en Te Escribo Colombia.
¿Dónde estáis? No recuerdo ya esas manos, las guitarras y el poema, las que abrazaban mi espalda, las que muestran sus cadenas. ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela. ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera van de camino a la eternidad. Destino a nunca de mis cartas. Falta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde quedaron los cantos? Y aquel cielo de banderas, marcha de tierra y palabras, al asalto de la cueva. ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela. ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera van de camino a la terminal. Destino a nunca.
Y los bares, alza el fuego valenciano y a fila en la guillotina. El santo esconda su mano, que hoy nos venimos arriba. Solo me queda una espina, y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las esquinas y los bares. Anda el fuego valenciano, que afile la guillotina. El santo esconda su mano, que hoy nos venimos arriba. Solo me queda una espina, y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las espinas y los bares. Arda el fuego valenciano, que afile la guillotina. El santo esconda su mano, que hoy nos venimos arriba.
Ustedes son muy amables por estar aquí escuchando a personas que se han querido solidarizar desde esta campaña de Te Escribo Colombia. Hoy en compañía de Susana Clavijo Núñez, Javier Orozco y Javier Arjona. Javier, ya viéndolo desde la mirada que ustedes tienen de esas perspectivas y esos retos, ¿qué podemos decir?
Sí, lo bueno sería que escribiéramos todas y todos, ¿no? Por Colombia y a Colombia, y ese puede ser uno de los retos. Es posible que haya otras guerras en Europa, de momento estén acaparando cierta atención, posible que esa atención no se mantenga en el tiempo. La verdad es que la guerra colombiana y la no resolución todavía de ese conflicto sigue llamando mucho la atención de organizaciones, o al menos las relaciones de fraternidad de organizaciones colombianas, asturianas, españolas, europeas. En ese sentido, arropar y abrazar esas organizaciones colombianas con las que Asturias tiene excelentes relaciones sería elemental. Hay un mundo de diversidades, tanto culturales como políticas, como sociales, que nos animan a continuar en esa labor, bien escribiendo, Te Escribo Colombia de todas las maneras posibles, bien visitando Colombia, como ha hecho recién la delegación asturiana u otras que se avecinan, o bien apoyando el Programa Asturiano de Derechos Humanos, que aunque lleve 22 años, aunque sea veterano, aunque haya sido remitido e inventado por otras latitudes, necesita refuerzo, necesita apoyos, necesita esos abrazos para que siga viniendo la gente que sigue amenazada de muerte allá y al menos por un tiempo pueda salvar la vida. Hay un mundo campesino, hay organizaciones que pertenecen a la vía campesina allá en Colombia que tienen relación con las otras vías campesinas, europeas, asturianas, etcétera, que también ameritan ese refuerzo, esa fraternidad mutua. Hay una contienda electoral que no puede pasar desapercibida, puesto que se aventura que podría haber cambios positivos en estas elecciones presidenciales. El que venga va a tomar posesión el 7 o el 8 de agosto, pero en esa contienda sería bueno que no hubiera fraude, ¿no? O al menos eso se aspira. ¿Puede hacer una misión electoral internacional que eso no ocurra? Bueno, al menos puede tratar de intervenir ahí favorablemente para que la democracia sea respetada hasta cierto punto. Por lo tanto, hay una tarea también ahí, y sobre todo en el mantenimiento de las garantías para los defensores y defensoras. La vida, que con ese récord enorme y obsceno de cifras cada día, ¿no?, salpica, ¿no?, de líderes sociales, de masacres, de firmantes de paz que se acogieron a ese acuerdo de paz hace 5 años y pico, que son asesinados cada día. Eso hay que pararlo, es lo que tenemos encima, de tratar de que haya complicidad de instituciones y organizaciones. Así es que escribir a Colombia significa también todo eso. Esta semana ha sido el Día Mundial de la Poesía. Hay muchas poesías, podemos compartir algunas que se relacionan con esta esperanza de que haya paz, que se respete la vida de la gente en Colombia, y en esa tarea va a seguir mucha gente, muchas organizaciones en Asturias, en el Estado español.
En Colombia, y es verdad que la realidad nunca es blanca o negra, pero aquí solo hay dos perspectivas: o se le ayuda a Colombia a cambiar, o la situación de Colombia se va a extender a otros países del área de nuestra América. En dos sentidos, si la situación de Colombia continúa continúa como está, se va a generalizar este método del terror, de la persecución a la ciudadanía independiente, de la extinción del pensamiento crítico, de la imposición de un modelo económico absolutamente excluyente y hambreador a más países. Se va a imponer en muchos sitios, porque Colombia viene siendo desde hace mucho tiempo un laboratorio de cómo romper la resistencia de las comunidades más organizadas, de los sindicatos. Entonces hay ese camino, ¿no? El camino de que si Colombia continúa como va, esto se puede extender. De hecho, el modelo de paramilitarización y desestabilización se puede extender a Venezuela, a donde sabemos que ya han llegado grupos paramilitares colombianos a desestabilizar, a generar muchísimos problemas y asesinar también dirigentes campesinos, por ejemplo, el Frente Ezequiel Zamora cuando hace la reforma agraria. Este modelo colombiano es absolutamente imprescindible detenerlo. Estados permeados por el narcotráfico, la corrupción y el modelo neoliberal y las multinacionales. Eso hay que pararlo ya por las enormes consecuencias sociales, ambientales y geopolíticas. El otro camino, diferente al de que Colombia siga como está, es que se logre un cambio social. Y ese cambio social, en primer lugar, pasa por un cambio político del próximo 29 de mayo. Queda ahí, porque esto no lo resuelve un Mesías, esto no lo resuelve un Salvador. Esto requiere de una población muy organizada que impulse reformas de fondo. Por ejemplo, sugeriría a quienes nos escuchan que escriban a Colombia, al nuevo gobierno en su momento, exigiendo que se reactive la reforma agraria. Tierra para los campesinos, territorio para los indígenas, delimitación de las tierras de la nación, sacar a las multinacionales de los territorios de parques naturales. Esto es muy urgente porque aquí se pueden firmar los acuerdos de paz que se quieran, y lo digo con dolor. Mientras no haya reforma agraria, no se reorganiza el territorio, no se reorganiza y no cambia la sociedad. Escribirle al nuevo gobierno colombiano que retome la reforma agraria, que cumpla los acuerdos de paz que firmaron con las FARC y que abra diálogo inmediato con el Ejército de Liberación Nacional. La guerra hay que pararla de inmediato. Si bien es cierto que la guerra es solo la expresión de una parte de la conflictividad de una sociedad, es la parte más atroz y es la parte que más destruye todo. La perspectiva es, digámoslo ahora en positivo, la de que Colombia está en camino de transformación, porque medio siglo de terror no lograron diezmar del todo al movimiento social, que está muy golpeado, sí, pero que está vivo, lo pudimos constatar en la última visita. Es necesario que se exija para Colombia las veedurías internacionales en derechos humanos, el respeto del derecho internacional humanitario, el derecho de las personas a protestar. Incluso cuando gobierne, si es que llega a gobernar un gobierno de signo político distinto, va a ser necesario que la gente esté en las calles exigiendo reformas o apoyando las que las élites no dejen hacer. Entonces el mensaje es, desde Asturias, desde el programa de acogida, desde las organizaciones que nos acompañan, optamos por la perspectiva de cambio, optamos por apoyar toda esta transformación social necesaria para América del Sur y para Centroamérica a partir de la situación colombiana, y optimismo, hay que ser optimistas para poder cambiar esto. El pueblo colombiano nos ha demostrado con su enorme valor, con su capacidad organizativa, con su persistencia a pesar del terror, que está dispuesto a cambiar las cosas, y lo menos que se puede hacer desde afuera es acompañarla, estimular, organizar, ser solidarios, acompañar a las organizaciones locales, exigir el cambio social y, de nuevo lo digo, reforma agraria de inmediato.
Bueno, yo simplemente por acompañar, ¿no?, y reforzar lo que estaban diciendo mis compañeros, bueno, como está diciendo un poco Javier, al final sí que se cuenta, ¿no?, con ese gran tratado de paz, que si bien, bueno, pues puede tener las carencias que fuesen, sí que es un gran impulso, y al final yo creo que es sobre todo que se cumpla, ¿no?, seguir apostando y forzando al gobierno, al Estado, a que cumpla ese compromiso, y también, como estábamos comentando, poner también en valor esa enorme autoorganización que tiene el Estado colombiano desde los movimientos sociales, de las fuerzas que, bueno, que se ha transmitido de por sí, y sobre todo en especial, ¿no?, en esta visita. Por ejemplo, tuvimos la suerte de acompañar a algunos de los movimientos juveniles de Córdoba que entregaron la agenda como de compromisos que querían estos jóvenes a algunos de los candidatos que se presentaron a las elecciones legislativas de ahora de marzo, y fue muy impactante cómo tenían totalmente claro cuáles eran aquellos puntos que querían mejorar de sus condiciones, de su sociedad, esa agenda tan elaborada que entregaron a esas personas candidatas. Y bueno, también ahí recae mucho de cómo va a ser el futuro del país, ¿no?, en estas juventudes que, bueno, que tienen una fuerza increíble, y que fue una gran suerte poder participar en esos espacios y ver esa gran movilización a pesar de esa violencia con la que se les trató durante hace apenas un año, ¿no?, en ese estallido, en ese paro de abril de 2021, y cómo siguen resistiendo y siguen luchando por el futuro de su país.
Es Susana Clavijo Núñez, que junto a Javier Arjona y Javier Orozco están en Te Escribo Colombia. Thank you.
si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede.
Susana, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer.
Javier, ¿qué tarea nos deja?
Las tareas en una situación tan compleja como la colombiana, paradójicamente suelen ser muy sencillas, tan difícil como sencilla. La tarea es escribirle al nuevo gobierno colombiano que resulte elegido una exigencia, un clamor para que se retome la reforma agraria integral, democrática, drástica y masiva. Escribirle al gobierno colombiano que haga reforma agraria para que se reordene el territorio, para que se suspenda la ocupación territorial contra el campesinado, los indígenas y las comunidades negras, y para que las ciudades puedan tener alimentos a buen precio y sanos. La reforma agraria es una pieza clave para desactivar la guerra en Colombia y el fenómeno del narcotráfico. Sin reforma agraria no hay futuro. La reforma agraria es una piedra de toque para la paz de Colombia y para la organización de su sociedad. Creo que una tarea importantísima es escribirle al nuevo gobierno colombiano, exigiéndole, pidiéndole perentoriamente que haga un programa profundo de reforma agraria contando con el campesinado, los indígenas y la población negra.
Javier, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues fueron Javier Orozco, del programa Asturiano de Derechos Humanos, que junto a Javier Arjona, de Sol de Paz, Pachacuti, y Susana Clavijo Núñez, en representación de Ingeniería Sin Fronteras Asturias, estuvieron hoy con nosotros en Te Escribo Colombia. Y yo soy Marisol Garzón. Me place mucho haber estado como colombiana presenciando este acto de solidaridad con nosotros desde Te Escribo Colombia.
Ahora termina Te Escribo Colombia, tu podcast donde la literatura expresa y construye solidaridad. Escríbenos, nos encontramos en las palabras.